Ryder Cope, Ryder Cope, Ryder Cope.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es internet, así que cada vez que pongáis la radio y pongáis cope.es, aquí estamos. Los de Ryder Cope, es un placer para mí ser, por un día, Jorge Armenteros, que está lejos, luego le saludaremos, pero esta semana estoy aquí de guardia, Kike Iglesias al mando para todos ustedes, y como siempre de la mano de Dani Asenjo, de Rafa y de Isabel Trillo. Hola Isabel, muy buenas.
Muy buenos días, Kike, ¿qué tal? Felicidades, por cierto, que hoy es tu día también.
Día del Padre,
día
es verdad.
Día del Padre, sí,
es
sí.
Verdad, es verdad, no me acabo yo de acostumbrar. Saludos a los padres y a las madres, porque sin madres no habría padres, o al revés, más o menos.
Y Pepes, bien, y Pepas, y José, esas cosas.
Eso es. Es 19 de marzo, aunque bueno, como esto es internet, sí, ustedes pueden estar en cualquier día de la semana. Para hablar de golf, en esta semana en la que no hay fútbol, sigue habiendo mucho golf. Así que, con vuestro permiso, vamos empezando con la actualidad de la semana, ¿no?
Sí, sí, que hemos tenido la victoria en la mano, se nos ha escapado otra vez,
Muy mal domingo de John Ram, sí, en el Players, un John Ram que arrancó el fin de semana ahí luchando, pero claro, pero es que el sábado hizo 64 golpes. Yo no lo había visto jugar al golf nunca mejor que el sábado. Uh-huh. Yo al menos.
Sí, yo tampoco.
Y llegó el domingo líder en el quinto grande, en el torneo más grande que puede ganar, al margen de los majors, obviamente. Y le pasó lo que yo creía que nunca lo iba a pasar, que es fallar el drive, tomar malas decisiones, como en el hoyo 11, donde, bueno, pues contradijo un poco a su caddy, uh-huh, y la mandó al agua. ¿Qué te pareció, Isabel?
Pues que es importante hacer caso al caddy. Y hay una cosa que sí quiero destacar, que fue, y que lo han destacado los medios americanos, la buena reacción que tuvo John después de equivocarse, después de contradecir a su caddy y irse al agua. Pequeño gesto, pero mínimo, y reaccionó bastante bien, que, sí, que es duro, es duro.
Y después de firmar un 76, es decir, 12 golpes más que el día previo, mandando la bola al agua al hoyo 17 y quedándose al final lejos, más allá incluso del top 10, cosa que no estamos para nada acostumbrados que se quede fuera del top 10 John Ram. Uh-huh. John Ram tenía esta reacción para los compañeros de Movistar Golf.
Muy orgulloso porque mentalmente no he sido el John que hubiese sido antiguamente. No se me ha ido la cabeza, no he tirado palos, no me he enfadado, no he dicho nada malo. Ahí en ese momento, de esa manera, he estado bien, pero quizás es esa última pieza del puzzle, ¿no? Que ese nuevo estado de mente que estoy llevando, que llevo esta semana muy bien, que hoy igual no lo he ejecutado de buena manera, o claramente no, porque no he jugado bien, ¿no? Pero bueno, es un poco agridulce en ese sentido, muy dulce, porque por lo menos me he comportado como un señor, como un señor como hay que ser, y por lo menos agradecido tener la oportunidad. Mira que ha empezado el día como ha empezado, un gran tiro en el 1 desde el tee. El viento se ha parado y era un gran segundo golpe que acabó lejos, 3 putts.
Sí, señor. Ram lo volverá a intentar esta semana en el Valspar, luego hablamos. Uh-huh. Hubiera firmado John haber acabado el domingo como Sergio, que hizo 5 bajo par para, sí, colocarse otra vez en posiciones de honor. Me escribes aquí en el guión, muy bien escrito, Isabel.
Sí.
Lo del lazo amarillo de Ram, sí, siempre apoyando a los más desfavorecidos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, a uno nos sorprendió porque no sabíamos si era por celia o si era por la fibrosis quística, que también usan este tipo de lazos, y por celia sobre todo, porque como estamos todos muy, muy sensibilizados con el tema de Celia Barquín. Y no, en concreto era otra acción también solidaria, los hospitales de Jack Nicklaus, Nicklaus Children Hospital, además está ahí en Florida, en Miami, y son, pues querían recaudar fondos para un pabellón pediátrico para niños, y con un lema que a mí me encanta: ningún niño sin atención médica. Y la verdad es que luego al final se sortearon también, se subastaron la bolsa de John Ram y la de Rory McIlroy para conseguir fondos. La verdad
imagínate,
es que me encantó la idea esta de John Ram, siempre muy comprometido con las causas sociales, ya te lo he dicho.
Algún día tendríamos que contar también el dinero que da la PGA americana a beneficencia, al charity que ellos llaman, sí, que es, bueno, es una millonada, un auténtico dinero. Por cierto, hay que decir que el de Players lo ganó Rory McIlroy, sí, que aguantó la mentira, que fue el mejor de los que estaban arriba el último domingo, aunque pues sintió el aliento de Jim Furyk, veterano de 47 años que jugó muy bien, Eddie Pepperell, jugador, ya veréis, Ryder Cup que estuvo estupendamente y que estuvo cerca de forzar un playoff. Tiger que iba muy bien hasta el 17 del sábado, ¿no?
Otra agua para Tiger. Sí, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno,
dos aguas para Tiger.
Bueno, dos aguas, sí, dos aguas para él. Bueno, está ahí. Tiger siempre es una figura que hay que seguir, y sobre todo después de su vuelta. ¿Y qué quieres que te diga aquí? Que a mí me encanta que se vaya al agua.
Sí, no, o que se vaya al agua, pero que luego recupere. Sí, total, que esté.
Que esté.
Que compita. Y está compitiendo a buen nivel, aunque esté todavía un paso por detrás para ir al nivel de los grandes jugadores del momento. Dustin Johnson defendió muy bien su número uno del mundo, quedó quinto. Y García, como decía antes, buen domingo para maquillar un torneo un poco espeso. Compartió rondas con Rama al principio. Y que le dimos, oye, formar parte de un gancho para una boda que fue muy visitado en internet en los días previos.
Sí, estuvo divertido, porque no te imaginas a Sergio, que a veces es como muy muy seco y tal, que es todo lo contrario. Cuando una vez que le conoces, es un chico maravilloso, además es todo corazón. Y fue gracioso porque le usaron como gancho para la boda ahí en el 17, y además es que donó, les dio a los novios 20.000 euros, bueno, por a sus gastos, que no está tampoco nada malo del gancho, ¿no?
Sí, lo sé. Yo antes de mi boda le digo que me venga aquí a hacer un jueguecito.
Pues,
para que me dé,
pues deberías haberlo hecho, Quique. Yo, sí, como señor, no voy a casar nunca, pues no lo tengo en mente, pero a lo mejor para una fiesta sí que lo hago.
Tú eres un alma libre.
Yo siempre, ya sabes. Sí,
bueno, contado queda, Sergio estará esta semana con Ram en el Valspar Open, en Tampa, en Florida también, preparando también el torneo de la próxima semana, que es el Match Play, Golf Match Play en Austin, Texas, cerquita de la casa de su mujer. Torneo de Match Play estupendo, donde juegan los mejores y que yo me lo paso muy bien, porque es el mano a mano de toda la vida. Bueno, en definitiva, esto que llegará la próxima semana. Ha habido gran noticia y buena, a puntito de ser la mejor de todas, en el Tour Europeo.
Sí, sí, sí.
Aquí estamos con el segundo puesto de Adri Arnaus, jugador catalán que está epatando al mundo del golf en el circuito europeo. Lleva ya casi 300.000 euros en el bolsillo, obviamente con la tarjeta asegurada para la próxima temporada. El torneo del circuito europeo que se iba para Kenia, el Magical Kenya Open, y Adri Arnaus estuvo a un pasito del ganador. Isabel.
Pues sí, la verdad es que tú dices epatando y empatando, porque quedó en segunda posición junto con los sudafricanos Justin Harding y Luis de Jagger. La verdad es que, bueno, pasó un poquito lo de John Rahm, sí, en el circuito americano.
Sí, de acuerdo.
Muy bien, los tres primeros días, no subiendo de 70 golpes. Y en la última jornada, bueno, pues esos 70 golpes le dejaron a uno del líder, que fue el ganador, Guido Migliozzi.
Sí, un italiano, ¿sí?, que arranca este año en el circuito europeo y que lleva en la bolsa, es decir, lleva de Cádiz a un buen amigo, Alberto Calvo, español, catalán, jugador profesional de golf, que bueno, pues que ahora ha formado parte de algún que otro equipo de trabajo y que ahora lleva la bolsa de Guido Migliozzi. Así que, oye, ahora están en Malasia. Le mandamos un saludo al Tigre Calvo, como le llamamos, que estará contento porque su chico ha ganado, y además muy bien ganado, con 16 golpes bajo par. Esta semana el circuito europeo está en Malasia.
El circuito europeo,
torneo.
Malasia, qué bonito, sí, qué bonito,
sí,
suena,
sabes,
eso, ¿verdad?
No,
circuito europeo, Malasia.
Europeo.
Rafa me asiente, me dice, pues vaya Europa, cómo hemos,
sí,
crecido.
Sí, sí, no, es increíble. Ponen dinero, Rafa, que es lo que toca en este momento del golf. Juega Pablo Arrazábal, juega Adri Arnaus, bueno, pues juegan todos estos grandes jugadores. Vamos a ver si llega la primera victoria de la temporada, que la estamos rozando, me da la sensación.
Sí,
Isabel,
sí, en los grandes circuitos la hemos rozado, en los pequeños, en los satélites, pero en los grandes, Adri, pues está ahí casi a punto de ganar, y John, sí, también, jugador, yo también.
Y jugador muy televisivo, Adri Arnaus, sí, porque sí. Queda bien, guapete, le gusta salir en la televisión, cuando pega un buen golpe hace el molinillo con el palo. Y le han hecho bastantes reportajes en los últimos días. En definitiva, estará en Malasia junto a Miguel Ángel Jiménez, que aprovecha este pequeño parón que hay en América para jugar en Malasia, torneo que siempre le ha ido estupendamente bien. Acabo con el golf de actualidad, con las chicas que jugaron el Investec Women's Open del circuito europeo. Decimos segunda, como siempre, muy bien Noemí Jiménez, Silvia Bañón empatada con ella, y la 39ª, María Botel. Hacía tiempo que no escuchaba yo el nombre de María Botel. Sí, en definitiva,
sí, dime. Está un poco perdida, sí. Este último año. El año pasado también estuvo jugando alguna prueba del circuito, bueno, de la Women's PGA, que la española, o sea, la versión española de la PGA, de España. Y estaba un poco, bueno, problemillas, tenía que ajustar más su swing. Y la verdad es que me alegra mucho volver a verla y volver a verla con fuerza, porque es una gran jugadora, es muy muy combativa, y me alegro que volverla a verla, por lo menos entre las clasificadas.
Sí, señor.
Y vamos a ver si se hace alguna cosilla más este año, porque María se lo merece. Es una chica que ganó hace 3 años el campeonato de la PGA femenina de España, en Santa Marina, en el campo de Sede Ballesteros, y la verdad es que me alegro mucho por María.
Bueno, pues el que se presenta también en los estudios de Ryder Cope, en Alfonso XI en Madrid, aquí también desde Barcelona, es un hombre que merece una bonita sintonía para que arranquemos un poco de promoción del golf, que cuesta a veces hacerla, pero desde aquí, obviamente, las puertas abiertas para promocionar el golf y más el golf de Madrid.
Hola, soy Carlos Balmaseda y yo también escucho la Ryder Cope.
Muy buen traído, sí señor, Carlos Balmaseda, que nos saluda, un golfista madrileño, para presentar al socio fundador de Making Golf y presidente de la Asociación de Campos de Golf de la capital de España, Madrid, Javier Insula. Hola Javier, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Yo estoy muy bien, supongo que Isabel, que te conoce desde hace tiempo,
sí,
quiere contaros por qué está Javier ahí acompañándonos.
Bueno, la verdad es que hace unos días se presentó en Madrid el estudio de impacto económico del golf en la Comunidad de Madrid. Y Javier fue una de las personas que ha organizado y que ha hecho ese estudio. Y la verdad es que nos dio datos, a mí, sorprendentes, Javier, como esos 230 millones de euros que genera el golf en la Comunidad de Madrid. Eso es increíble, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una cifra que dicha así, pues a veces no se sabe si es mucho, poco o regular, pero precisamente por eso, para ponerla en contexto, lo que hicimos fue compararla con un sector que fuese más familiar para todos, como es el sector agrícola de Madrid, y sorprendentemente generamos más impacto económico que todo el sector agrícola de Madrid, lo cual eso ya, pues como mensaje de llegada hacia a la población y al sector, pues yo creo que es para estar bastante orgulloso después de una crisis que ha sido durísima, ¿no?
Uh-huh. Y luego lo comentabas aquí también, 82.305 licencias de golf en Madrid, que lo hace como el cuarto deporte. Hemos bajado un poquito porque hemos llegado a ser el tercero, pero estamos, bueno, por debajo del fútbol, de la caza y no sé cuál es el otro, pero estamos en cuarta posición, no está mal.
Sí, Madrid además lidera las licencias a nivel nacional y la buena noticia es que ya otra vez se vuelve a crecer. Ya el año pasado se terminó con unas poquitas licencias más, terminando la tendencia negativa de decrecimiento de los últimos años, y eso es otro gran síntoma, que el mercado se empieza a recuperar poquito a poco.
Bueno, pues ya nos diréis cómo lo hacéis, porque en Cataluña aquí vamos de bajada total en la Federación Catalana. En definitiva, porque claro, es evidente que hablamos siempre de la Costa del Golf, la Costa del Sol, bueno, pues Sol y Golf y demás, Málaga y todo, pero estas cifras de Madrid son espectaculares. Es decir, ¿hay turismo de golf que va a Madrid a jugar a golf?
Bueno, lo hay, lo empieza a ver y esperemos que haya mucho más en el futuro. De hecho, nosotros lo que estamos haciendo, y en parte el informe económico responde también a ese objetivo, es intentar posicionar Madrid como un destino internacional de golf, porque es un destino muy complementario a los destinos tradicionales de costa, ¿no? A todo el mundo le hablas de golf y de turismo y está pensando en la costa, en la playa, en los campazos de Marbella o en los campos de Levante o en los archipiélagos. Pero Madrid tiene otra oferta plural y muy general, que complementa muchísimo al golf. Madrid, fíjate, es la capital europea de largo que tiene más campos de golf cercanos a la ciudad. Y además son campos de golf, en muchos casos, muy conocidos. Y es un destino muy nuevo, porque los jugadores de golf internacionales prácticamente nunca han venido a Madrid a jugar al golf, porque, entre otras cosas, los propios campos, cuando las cosas iban bien, pues no estábamos tan predispuestos a coger gente de fuera, ¿no? Ahora ya esto ha cambiado, nos estamos reinventando. Llevamos 3-4 años trabajando en traer turistas en una oferta distinta a la de la costa, pero muy complementaria, y estamos ya en 11.000. Nada menos que 11.000 turistas vinieron a Madrid a jugar al golf el año pasado. Venimos de cero y estamos en 11.000. Sigue siendo el 1% del total nacional, que España es el primer destino del mundo de golf en turismo, que eso habría que decirlo muy alto en muchos sitios, y Madrid solo es el 1%, pero solo es el 1% cuando acabamos de empezar. Es decir, hay mucho recorrido y tampoco aspiramos a ser la Marbella del golf. O sea, lo que pretendemos es...
No, es otro mercado.
Es otro mercado muy complementario, donde la gente venga pues a visitar un museo, o venga pues traído por una oferta quizás de trabajo a veces, o de por el tema empresarial, por ferias o por eventos, con la oferta gastronómica, shopping, etc.
¿Y por el oxígeno?
Bueno, ¿te refieres a la huella de carbono?
Sí, sí, correcto.
Sí, sí. Bueno, es que también cuando desde la Asociación de Campos de Madrid decidimos impulsar este estudio para generar un poco de visibilidad y para poner en valor nuestros datos, lo quisimos enfocar, lógicamente, a los indicadores económicos, pero decidimos que no podíamos perder la oportunidad de lanzar media docena de mensajes medioambientales que de una vez por todas derribasen esos mitos que sigue teniendo el golf por ahí fuera, ¿no? Y la verdad es que han salido conclusiones muy, muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, que los campos de golf de Madrid contribuyen a minimizar la huella de carbono, los famosos gases del efecto invernadero, pues equivalente a 15, el impacto es de 15 veces el Parque del Retiro, por ejemplo. Que ningún campo de golf de Madrid riega con agua potable desde hace ya, bueno, muchísimo tiempo, si es que alguna vez lo hicieron, ¿no? Que el 70% regamos con aguas regeneradas, que contribuimos a la extinción de incendios medioambientales. Bueno, la verdad es bueno, que...
1.800 puestos de trabajo en Madrid, que también hay que decirlo.
Es que es la milonga de lo del agua y del golf. A mí me hace mucha gracia. Le hará mucha gracia también escuchar todo esto que estamos contando y esa promoción a nuestro siguiente invitado, que nos lo sirve como siempre Isabel. Gregorio González Irún, hola, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Aquí estamos, es el director general del Olivar, de la Llenjosa, del Golf y del Encín. Si no voy equivocado, Goyo, esta promoción que estamos haciendo hoy del Golf en Madrid es legítima, merecida, de todo lo que se pueda contar, ¿no?
Sobre todo yo creo que es necesaria y, como tú bien has dicho, es merecida. O sea, llevamos mucho tiempo este sector en la Comunidad de Madrid peleando por intentar popularizar este fantástico deporte, y yo creo que los pasitos que hemos dado durante todos estos años al final van haciendo que la gente vea que no solamente es un deporte maravilloso, sino que, como decía nuestro presidente de la asociación, Javier Insula, antes, digamos, es fundamental asociar el golf en la marca turística de Madrid, que ya de por sí es importante. ¿Por qué no vamos a poder competir con el golf que llevan otras marcas que compiten con nosotros directamente? Con lo cual, encantado de este trabajo durante todos estos años y todo lo que nos queda todavía.
Goyo, tú tienes uno de los campos que se puede decir que es el más turístico. Para quien no lo conozca fuera de Madrid, digo fuera de Madrid porque Madrid es muy conocido, el Olivar de la Hinojosa, están prácticamente casi en pleno centro de Madrid, al lado de IFEMA, muy cerca del aeropuerto. Se llega hasta en metro, se puede llegar. ¿Tú has notado el impacto turístico y la afluencia de golfistas a tu campo?
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que el Olivar lo primero que ha sido un derribador, digamos, de los estereotipos del golf que se manejaban hasta ahora. El primer campo público de 18 hoyos de España, donde solamente se necesitaba un acceso, que es tener la licencia para poder jugar. Y eso está también en el turismo, pues, digamos, es exactamente igual. Es la facilidad para que la gente pueda utilizar esto. De los 11.000 visitantes de golf que recibe la Comunidad de Madrid, pues yo creo que más del 10% lo hace solamente este campo. Y es simple y llanamente por la cercanía y la facilidad. Lo que decías tú, Isabel, es la gente nos llama, reserva, sale a jugar, es un campo realmente agradecido, muy rápido, y luego sobre todo está localizado ahora, porque claro, hace 25 años no era lo mismo, había que ser un poco visionario, pero ahora mismo está situado en un enclave fantástico. Tenemos metro y estamos a 5 minutos del aeropuerto, delante de Cuatro Barajas, o sea que fantástico.
A mí me sorprendió el otro día que pasé por allí dentro de una competición que tuvimos los periodistas. Había unos letreritos que ibais poniendo en la pantalla. No quiero exagerar, prefiero que me lo digas tú. ¿Cuántos green fees se han vendido durante el año 2018? Creo que una burrada, ¿no? A mí me parece una burrada.
Sí, la verdad es que, hombre, no es cifras que sean, digamos, las más altas, porque hay otros campos de golf, o digamos, clubs de golf con dos campos. Nosotros tenemos un campo de 18 y un campo pequeño, un campo corto, pero sí es verdad que posiblemente por ratio de hoyos seamos de los campos de golf de España que más
que tengamos el ratio más alto, ¿no?, de jugador por número de hoyos, ¿no? No, yo pensaba que te referías a, en esas pantallas, Isabel, lo que tenemos es una especie de, digamos, que pone por un green fee te damos, y son 27 cosas que van asociados a un green fee, un campo de hoy. Yo pensaba que era eso lo que me decías.
Ah, pues cuéntamelo también.
No, es que es una cosa que pusimos en marcha hace cosa de 2 años, porque la gente siempre nos decía, oye, es que jugar a rojo, es que pagar un green fee de 30 euros, pues es que tal, ¿sabes? Que hay mucha gente que todavía ese concepto no lo tiene, ¿no? Y entonces cuando aparece esa pantalla le dices, oye, mira, perdona, estás en un enclave de 70 hectáreas, que es un pulmón de oxígeno, que te damos vestuarios, que te damos un servicio, que te damos una atención y recepción, tienes wifi gratis, tienes, o sea, tienes 27 servicios asociados a ese green fee. No me puedes decir que un green fee de un campo de gol después de 4 horas y media es caro, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que transmitimos a la gente cuando entra en nuestras instalaciones, que lo que intentamos es darles otra visión totalmente distinta a la que pueden llegar en un momento dado, ¿no?
Esta pregunta quizás para Javier. Extrapolando también un poco, yo que soy un periodista que hago golf, pero suelo hacer fútbol, al gran amante del deporte, al amante del deporte que quiere acercarse a algo desconocido para él como es el golf. Teniendo estas circunstancias que tenemos, que has contado, el dinero, la inversión, el rendimiento, la oferta, ¿por qué a Madrid, bueno, y a Barcelona, y a Andalucía, y a todo, le cuesta tanto encontrar, por ejemplo, el dinero de un inversor que pueda poner un dinero para aquí, que aquí haya cada año en Madrid, la capital de España, un torneo de circuito europeo en condiciones?
Bueno, la verdad
sea,
es que...
Y que no sea un milagro que cada año haya un Open de España.
Hombre, hay que decir que es bastante dinero. Entonces, al final, las marcas, lógicamente, cuando buscan... Cuando estudian, analizar el retorno que tiene una inversión como esas, pues yo creo que tenemos que hacer todos una reflexión, y realmente el estudio va enfocado también a eso, a tener más visibilidad y a que se nos reconozca más, ¿no? A que el golf tenga más repercusión en los medios generalistas, por ejemplo, a que el golf tenga más repercusión en la sociedad. Si el golf tuviese más peso, al final todo contribuiría a que esas marcas obtuviesen más retorno por la inversión que hacen.
Pues ahí lo tiene la solución.
Sí, sí,
así,
sí.
Así de simple.
Es una solución dura, porque al final es una cuestión de tiempo. Yo creo que tenemos que volver a empezar, ¿no? Los tiempos pasados ya no se van a volver a producir, y hace 10 años pues no era tan complicado que una marca pusiese 3 millones de euros encima de la mesa por una acción de 4 días, pero ahora mismo nos tenemos que reinventar todos, toda la sociedad, y desde luego a partir del sector, y pensar qué podemos ofrecer a esas masas marcas, a esos patrocinadores, para que esto vuelva a ser atractivo para ellos.
Yo le lanzo, si te parece, Quique, le voy a lanzar aquí un reto a Javier Insula, que a mí me ha parecido el estudio, bueno, el estudio es gordo, lo que hemos hecho simplemente es sacar 4 cosas, que te vayas a Barcelona y les hagas un estudio también a ellos, a ver si Quique se queda más contento, y promocionamos el golf, no solamente en Madrid, en toda España.
Fíjate, yo creo que la diferencia entre el golf de Madrid y el golf de Barcelona, la apuntaba antes Gregorio, es que en Barcelona hace 20 años aquellos inversores intrépidos que se lanzaron a promover instalaciones como el Olivar de la Hinojosa, por ejemplo, y alguna otra que salió en Madrid en aquel momento, popularizaron el golf de una forma brutal. Y eso generó miles y miles y miles de jugadores. Y eso en Barcelona no ocurrió como ocurrió en Madrid. Y por eso ahora Barcelona está sufriendo tanto.
Bueno, es posible, ahí lo tenemos.
La Federación Catalana se quedó ahí anclada en los, no sé, 30,000+ federados, y ahí está, sin moverse y sin saber un poco para dónde tirar, ¿no?
Yo la verdad es que, mira, siguiendo los consejos de Ínsula y conociendo el Olivar de la Hinojosa, yo la verdad es que la iniciativa del Olivar, incluso la del Encín también, que aunque queda más lejos, queda en Alcalá de Henares, pero es un campazo Ryder Cope fantástico. Yo animo a que conozcáis el Olivar de Hinojosa, porque Gregorio o Goyo, como quieras que te llame, esos 27 puntos por un green fee, bueno, no sé, 30 euros me has dicho que era, un campazo como el Olivar, yo creo que es más popular, casi imposible, al menos en Madrid, ¿no?
No, hombre, te puedo asegurar que nosotros que nos la jugamos a que todos los días cuando se abran las puertas entre gente, porque nosotros no tenemos, digamos, ni socios, somos un club totalmente abierto al público, pues claro, necesitamos aquilatar los precios al máximo, tanto, hombre, para que la cuenta de explotación esté saneada, evidentemente, pero sobre todo para no salirnos del mercado. mirar un poco en la línea de lo que estabais comentando antes, la diferencia también un poco entre Madrid y Barcelona y otros puntos. Yo creo que lo que Madrid ha demostrado en estos últimos años, y sobre todo con la asociación de la que Javier es presidente, es que los campos de golf han demostrado una generosidad y un talante de trabajo en equipo absolutamente brutal, que yo creo que en otras zonas no se ha llevado tan a cabo como se ha llevado aquí en Madrid. Aquí somos 17 campos grandes y 30 y tantas instalaciones de golf, cada una de su padre y de su madre, pero de verdad que cuando nos juntamos para hablar de promocionar el golf, todo el mundo va en sintonía. Cada uno con sus peculiaridades, porque aquí hay campos de supersocios, campos de socios, campos de abonado, campos públicos, campos mixtos, comerciales, campos grandes, pequeños, pero todo el mundo trabaja con esa base de que lo importante es promocionar el golf y crear jugadores de golf. Porque es que si no, ni van a entrar los patrocinadores, ni entrarán las cadenas de televisión, ni entrará absolutamente nada. Y esto tiene pinta que o nos ponemos nosotros como revulsivo o se va a quedar totalmente plano, ¿no?
Es evidente que no es fácil que hayáis logrado que, no sé, el Puerta de Hierro, que quizá el club de golf más elitista de España, comparta camino y comparta velocidad con pues el club más modesto de Madrid, en pos de que el que tiene más y el que tiene menos puedan disfrutar de un deporte que otro día hablaremos y haremos cuentas, no es ni mucho menos el deporte más caro de practicar.
Así es, Quique, así es. Yo la verdad es que quiero agradecerle a Javier ese estudio fantástico, el abrirnos los ojos con esas cifras que no te las pueden imaginar, a Goyo por ese fantástico campo, y estamos escuchando una canción, Antonio Vega, que creo que a Javier le gusta especial por algo, ¿no?
Hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad.
¿Por qué Antonio Vega, Javier?
Bueno, la verdad que es uno de mis artistas favoritos, ¿no? El otro día me lo preguntabas y os agradezco el tema. La verdad que me encanta, me apasiona, ¿sí? Siempre me ha gustado. Me recuerda a los 90, aquellos años tan, tan fantásticos. Cuando éramos todos muchísimo más jóvenes y me gusta mucho. Exacto, sí,
hacemos menos.
Teníamos tiempo para hacerlos.
Y había hasta 14 o 15 torneos de golf profesionales, sí, en España. O sea, que eran buenos tiempos para el golf también.
Estaba María Cacia.
Estaba María Cacia, exactamente.
Bueno, en definitiva, que con Antonio Vega nos despedimos de Javier y de Gregorio González Irún, desde el Olivar de Alenjosa, desde el Encín y desde este estudio estupendo que ha puesto a Madrid en el mapa del golf como no podía ser de otra manera. Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Bueno, Rafa, cuando quieras, cambiamos un poco de tercio y saludamos a nuestra invitada, que merece, bueno, pues eso, una cosa más, quizá más moderna, más de su época, ¿no?
Sí.
Mira, hace un rato preguntaba, oye, ¿cómo le llamamos a Javier? ¿Ínsula o Insula? Y yo a esta chica, que creo haberla entrevistado una vez hace tiempo, en el Ryder Cope de otra época, le pregunté, ¿es Nuria Iturrioz o Iturrioz? Hola, Nuria, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo es? ¿Con Z, con S? ¿Con Z pronunciado con S?
Sí, porque como es un apellido vasco, pero descendiente argentino, es con Z pronunciado con S.
Ah, pues venga, pues ya está, no nos vamos a equivocar nunca más. Bueno, qué decir, Isabel, de esta chica, a la cual yo me acuerdo de haberle seguido una vuelta estupendísima en Sitges, si no me acuerdo mal, hace un par de años. Estuviste muy bien ahí en el Mediterranean,
sí,
Open.
Sí.
Se te hizo largo el torneo, creo, si no recuerdo mal. Pero bueno, ganadora en el Ladies European Tour en el 2016. ¿Qué es que te diga? De nuestra armada, ¿no, Isabel?
Sí, hombre, 23 añitos, profesional de 2015. Y fíjate, al poquito de hacerse profesional ganó ese torneo, el Lyon Merion Cup en 2016, del circuito europeo femenino. Y ahora pues estás sexta en la orden del mérito femenino. La verdad es que hace poco has terminado segunda en el Australian Ladies Classic, detrás de la noruega Marianne Knagsborg, que fue la que ganó. Nuria, estás a puntito, lo hemos comentado alguna vez, también de una, dándose una victoria este año. ¿Cómo te encuentras?
Sí, la verdad que ha sido, bueno, estos 3 años como profesional han sido un aprendizaje increíble y lo que me queda por aprender está claro. Pero esta pretemporada me la he preparado muy bien con mi entrenador y hemos estado muy focus en un par de cambios que necesitábamos, sobre todo también cambios estadísticos, tipo bajar la media de pat, y nada, estamos ahí en ello y muy contentos.
Dile que me mande un email también tu entrenador para bajar la media de pat.
Eso es importante, sí.
Si llega ahí un entrenador que te enseñe a subir la media de pat, me lo cuentas. Nuria, qué pena que se pare ahora, ¿no? Es decir, que no haya más continuidad de torneos, teniendo en cuenta el buen momento de golf y que, chico, que este circuito europeo femenino se quede todavía un poco a medias, ¿no?
Sí, bueno, el problema es que tiene unos torneos muy flojos también de poco dinero, por así decirlo, y yo la verdad que estoy compitiendo ahora en América, en el segundo circuito de la LPGA, porque mi objetivo es irme allí el año que viene y estoy con muchas ganas de competir por ahí.
Ah, cuéntanos obviamente, esta historia.
Sí, obviamente quiero mantener la tarjeta del LED y eso, pero ahora mismo estoy muy muy enfocada en América.
En América,
bueno, oye, chicos, perdonadme.
Hombre,
está Nuria.
Hombre,
por
pero,
favor,
pero,
es de ojito izquierdo.
No hace falta ni presentarte, ¿no?
No.
Jorge Armenteros, que es el director de este programa, que se ha ido a promocionar un poco el golf también por ahí y a promocionar Ryder Cope. Cuéntanos, Jorge, y saluda a Nuria, hombre.
Nuria, buenos días.
¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, un placer hablar contigo y por una parte una pena no poder estar ahí en el estudio y estar más directo, pero también te digo una cosa, si ves cómo estoy aquí en Canarias visitando unos hoteles espectaculares, unos campos de golf increíbles, estoy como, vamos, que estoy más ancho que no que ponía en el polo.
Qué dura la vida del enviado especial, Jorge.
Sí, la vida es así. Pero bueno, mira, yo además os voy a dejar porque tenéis muchas cosas que hablar con Nuria, pero lo que sí quería comentar y agradecer en primer lugar a Gran Canaria Golf, a Ivonne, a Faina, porque nos están ayudando a montar el año que viene, en el 2020, la Copa de las Naciones de Golf para periodistas. Y estamos visitando hoteles, campos de golf, junto con el secretario Miguel Carnero, la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf, que vaya el nombre, ahí queda. Y la verdad que estamos viendo, se están portando con nosotros, algo increíble, los sitios son espectaculares, los campos son bonitos. También, que si no me matan, tengo que decir que tengo que saludar a Josué Medina y a Venceslao, que son los recepcionistas del hotel, que aparte de escuchar Tiempo de Juego, José Medina escucha Ryder Cope. Es que ya somos internacionales.
Hay buena gente ahí, ¿eh?
Que nos manden saluditos, hombre, que nos manden saluditos.
Claro que sí. Muy buena gente. Nuria, bueno, yo ya te digo, voy a dejar porque así vosotros podéis hablar con más tranquilidad. Estoy entusiasmado de la temporada que estás haciendo y yo creo que algo importante va a caer antes de que termine. ¿Tú cómo lo ves?
Con ganas no me faltan, así que a por ello voy.
¿Y qué tal con tu amiga Luna Sobrón, que sois el dúo?
Muy bien, por eso. Muchas ganas de irme con ella y América y poder competir juntas y disfrutarla.
Ah. Que, pues, que sepas, Nuria, que Jorge siempre que puede mete siempre alguna cuñita de lo que has hecho, de cómo vas, de cómo vienes. Lo tienes absolutamente enamorado. Aparte de por la afinidad que tenéis ambos en Mallorca, por tu juego y sobre todo por los resultados y porque estamos esperando que caiga esa primera victoria de Nuria Iturrios en cualquier momento.
Qué bueno, en breve va a caer.
Es que además, Nuria, yo no sé si se acuerda, pero hace unos 3 años, si no recuerdo mal, en el Centro Nacional estuvimos comiendo juntos porque estuvimos jugando con periodistas de la PI, con jugadores de la Blume, como eras tú, y me acuerdo que tomamos un cocido y estamos juntos en la mesa tú y yo, que yo te dije, yo soy de Mallorca, y tú me dijiste, yo también, y tal. Y lo pasamos genial.
Sí, la verdad que sí.
Perfecto.
Bueno, Jorge.
Chicos, que yo os dejo, porque sí, estoy aquí muy estresado, ¿sabes?
Ya te veo.
Y os tengo que dejar que muchas gracias a Nuria, a todos los invitados, gracias a mi hermano Quique, a mi sister Chiqui Trillo, a Rafa y a Lani.
Estoy rodeadísima de gente maravillosa, Jorge. Es una pena que no estés aquí.
Y Nuria, te deseo lo mejor y te juro que te volveremos a llamar porque vamos a celebrar una victoria tuya dentro de muy poco.
Muchas gracias, Jorge.
Bueno, venga, bueno, pues nada. Gracias, Jorge. Gracias, Armenteros. Jorge. Nuria, cuéntame, que no quiero despedirte sin que me cuentes. ¿Cómo es eso del circuito satélite del americano? ¿Qué tienes que hacer para ganarte a través de ahí una tarjeta para el Ladies PGA?
Sí, pues como todo circuito grande, tiene un circuito de segunda división, que llamaríamos, donde puedes acceder quedando top 10 al final del ranking de este año. Podría acceder directamente a la LPGA. Después, como sabéis, la LPGA tiene las clasificatorias, que son a final de año, en noviembre. Entonces, si quedara top 30 en este ranking, también accedería a la final de estas clasificatorias. Entonces, hay bastantes caminos para poder llegar.
Entonces, ¿estás viviendo a caballo entre ahí y aquí, o vas y vuelves, o cómo lo haces?
Exacto, voy y vuelvo.
¿Y ahora dónde estás?
Ahora estoy en casa. Entonces, me voy a preparar esta semanita, porque me vuelvo a ir la semana que viene, 2 semanas, a California a jugar este circuito, el Symetra, y a ver.
¿Tienes previsiones, Nuria, de pasar por alguno de los torneos nacionales, tanto del Santander Tour, que, bueno, pues sí, están creciendo, el Open de España, algunos de los que se celebran o se disputan en España? Yo creo que también te vi alguna vez en el del Aguas Santas, del Let Acer Series, el segunda división de Letas, que vuelve otra vez a Aguas Santas. ¿Te veremos por alguno de estos?
O sea, por suerte este año el golf en España está a tope y tengo muchísimas ganas de seguir apoyando esto. Y sí, cuando pueda, después de California, volveré y jugaré el Santander que hay. No sé dónde es exactamente, creo que es el Lerma. Uh-huh. Y después jugaré el Open de España seguro. La reserva que hay, que es el primer año que se hace, tengo que pensarlo todavía. Me coincide con un torneo, entonces estoy ahí. Dependerá de cómo lo haga, pero como siempre, apoyaré siempre todo lo que pueda.
Pero ¿Te coincide pueda. La reserva con uno de Europa o con uno de Estados Unidos?
Con uno de Estados Unidos.
Complicado, claro. Es lo que un poquito lo que estáis reclamando un poco el golf femenino, y que ha habido ya bastante revuelo con esto, el tema de los premios. Es verdad que cuanto más baja la categoría, incluso el Tour Europeo Femenino, no llega ni siquiera a la ínfima categoría de uno masculino. Eso es complicado. Tenemos a Marta Figuera Dotti ahora metida, involucrada totalmente, sí, en la dirección del LED. ¿Tú cómo lo ves?
La verdad que, por lo que sé, Marta está haciendo un trabajo increíble, ya ha metido 3 torneos en España y al menos está ganando la confianza de las jugadoras, pero bueno, la diferencia está todavía y nada, sé que se está trabajando en ello y poco a poco se irá incrementando seguro.
¿Tú tienes alguna visión, alguna solución o qué se podría hacer para aumentar los premios del golf femenino?
Bueno, es que al final les ponen más tele y que nos vean más, porque es lo que decíamos, los 2 Symetras anteriores, por ejemplo, en Estados Unidos, las 2 ganadoras han ganado con Eagle en el último, y eso también sigue siendo espectáculo en golf y no se ve, es que no se ve. Entonces, lo que hace falta es eso, verlo un poquito más por la tele y que confíe más en nosotras. Pero
sí,
bueno,
señor, es un poco con lo que está pasando en el fútbol, con el fútbol femenil. Sí. El otro día en el Wanda Metropolitano, 60.000 personas para ver el Atlético de Madrid-Barça. Es que haya una empresa fuerte, como es el caso de Iberdrola, por ejemplo, en el fútbol, que ponga dinero, que haga que la prensa se fije en ello y poco a poco ir sembrando. La ayuda de grandes jugadoras, evidentemente, está, porque Carlota, Zara, Beatriz, tú, Luna, tal, estáis dando la cara allí por donde vais. En definitiva, que eso tampoco te compete a ti solo. A ti lo que te compete, Nuria, es jugar bien a golf y hacer muchos birdies.
Exacto, eso es lo que a mí me importa.
Y bajar tu media de pat, como diría tu entrenador. Un abrazo muy fuerte, un beso y oye, que te seguimos por aquí, por el Symetra Tour o por donde haga falta, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Gracias, bueno, pues nada, nos vamos despidiendo, Isabel.
Sí, nos vamos despidiendo y me voy a despedir con una cosa que ya lo contaremos, si acaso, la semana que viene, Jorge, porque me acaba de llegar. Mañana se va a inaugurar un, bueno, mini campo de golf, lo tengo que ver mañana en el Hospital Gregorio Marañón, apoyado por la Fundación Sede Ballesteros. Va a estar Miguel Ballesteros, uno de los hijos de Severiano. Y bueno, supongo que esta acción es un poco para los niños, sobre todo con cáncer, que tengan bueno una distracción dentro del hospital. Es una gran iniciativa. Mañana es la presentación, estaremos allí, Ryder Cooper estará allí. Y espero, junto con la Fundación Aladina, que también apoya mucho este proyecto, traernos aquí al estudio alguien la semana que viene para que nos cuente esto de qué va, ¿no?
Porque Severiano, como hacía milagros,
sí,
es muy posible que haya conseguido hacer el milagro desde donde esté de meter un campo de golf en el Gregorio Marañón de Madrid.
Sí, sí, eso sí que es un milagro. Y como sí, decía Javier Insula, eso sí que es también promoción del golf y animar a este deporte que siga creciendo.
Muy bien, las teclas las ha manejado como siempre perfectamente nuestro compañero Rafa, Darío Ramírez de la producción, Jorge Armenteros desde el hotel, tú, como siempre, desde la jefatura total. Isabel Trillo, gracias.
Gracias a ti, Quique, y enhorabuena y feliz día también.
Gracias a todos, un saludo. Ryder Cope volverá la próxima semana o cuando ustedes quieran a través de internet de cope.es, porque esto es Los Deportes en Cope. Chao.
Gracias. You claim.